Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Quién de tu vida borrará mi recuerdo y te hará olvidar este amor hecho de sangre y dolor? Pobre amor que nos vio a los dos llorar y nos hizo también soñar y vivir. ¿Cómo dejó de existir? Hoy que se ha perdido, déjame recordar.
Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido por su nombre artístico de Bola de Nieve, fue un cantante, compositor y pianista cubano. Compartió escenario con grandes artistas como La Española, Conchita Piquer, Teddy Wilson, Art Deighton y Leona Horn en Filadelfia, Ari Barroso y Dorival Caymmi en Brasil, la cubana Esther Borja y la argentina Libertad Lamarque. Escuchamos con él la canción Déjame Recordar.
Pobre amor que nos vio a los dos llorar y nos hizo también soñar y vivir. ¿Cómo dejó de existir? Hoy que se ha perdido, déjame recordar el fuerte latido del adiós del corazón que se va sin saber a dónde irá. Pero sé que no volverá este amor, pobre amor.
Durante 2017 en Colotlán se consumaron 10 suicidios. ...350 pacientes que acuden al CISAME sufren de esquizofrenia. A 2 semanas de que concluya la primera etapa de la única alberca semiolímpica que se tendrá en la región. Entregarán becas de transporte escolar a estudiantes de Tlaltenango que cursan una licenciatura en CUNORTE. Dicen que la vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza. Prudencia Gutiérrez Pérez está próxima a cumplir 99 años de edad. En el perfil nos hablará de su historia. Y este martes no se pierda la señal deportiva que nos tiene preparada Elba García. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos en cabina 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En 2017, la tasa de suicidios aumentó en Colotlán en comparación con el año anterior. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Durante 2017, 10 personas se suicidaron en Colotlán. Comparado con la incidencia registrada el año pasado, aumentaron los decesos de este tipo, comentó Yolanda García Ávila, responsable de la Comisión de Salud Mental y Promoción de Riesgos Psicosociales.
En el estado de Jalisco tuvimos 402 suicidios consumados. Esto es hasta la fecha del 19 de diciembre del año pasado. Esta información es preliminar y sujeta a sufrir algunas modificaciones. Todavía el año no lo hemos cerrado con el total. Este es un dato preliminar que tenemos de 402 con una tasa de 4.96. Para la región de Colotlán, el año pasado se tuvo un total de 10 suicidios consumados en aquella área.
La tasa más alta en cuanto a suicidios la presentan los jóvenes. La entrevistada mencionó que son varios los factores que hacen que las personas terminen con su vida. Destacó que todos los suicidios son bajo diversas circunstancias, por lo cual en ciertas ocasiones no hay elementos que sean evidentes para saber si la persona desea terminar con su vida.
En la región Colotlán, en relación al año 2016 aumentó, y en relación a lo que vamos, el comparativo que se hizo, que es una proyección que se hace de enero a diciembre, va casi a la par, del año 2016 al año 2017.
En lo que corresponde a todo el estado.
Ajá, a todo el estado, exactamente. Y en específico, en Colotlán, sí hubo un aumento. Referente del 2016 al 2017, sí hubo un aumento en esta región en específico. Mira, lo que pasa es que hay muchos datos que nosotros se han estudiado pues aquí en zona metropolitana, en específico en el municipio de Guadalajara, pero esto solamente con adolescentes. En los adolescentes hay mucha situación, sensación de soledad, sensación de que nadie los entiende, y para ellos mencionan que hay una soledad por parte de los padres de familia.
La Organización Mundial de la Salud considera el suicidio como un problema grave de salud pública. Cada año a nivel mundial, aproximadamente 800.000 personas se quitan la vida. Para el 2015, se colocó al suicidio como la segunda causa de defunción en el grupo de 15 a 29 años de edad.
El rango de mayor riesgo se ha mantenido a lo largo de algunos años, que es de 20 a 34 años. Es donde más se da los suicidios consumados por número natural. Por tasa podemos ver que en nuestras personas de la tercera edad, por tasa se eleva más que el rango de 20 a 34 años. Nosotros a través del Instituto de Salud Mental y a través de los exámenes, centros de salud que ya están dentro de la Secretaría de Salud, estamos haciendo un trabajo bastante fuerte en aterrizar lo que es habilidades para la vida. Y esto se está dando en nivel escolar, primaria, secundaria, y hay un proyecto muy interesante que echamos a andar el año pasado, que es un proyecto que se llama Cuidándote a través de la Universidad de Guadalajara.
Por último, la entrevistada mencionó que las atenciones brindadas durante 2017 en Sisame Colotlán fueron 2.836 en consulta externa de psicología y psiquiatría. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho la información, Gonzalo, pues así las cosas con relación a nuestro municipio y bueno, a seguir trabajando en la prevención del suicidio.
Así es.
Nos vamos a nuestro primer corte de estación, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, 350 pacientes que acuden al CISAME sufren de esquizofrenia. A dos semanas de que concluyan la primera etapa de la única alberca semiolímpica que habrá en la región.
En un momento regresamos a señal informativa. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 20 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eleuterio y Eukerio. En 1888, en París, Francia, nace el escritor Georges Bernanos. En su primera novela, Bajo el Sol de Satanás, en 1926, ya están patentes sus preocupaciones religiosas. Muere el 5 de julio de 1948. En 1920, fallece en Washington, Estados Unidos, Robert E. Peary, explorador estadounidense y primero en llegar al Polo Norte el 6 de abril de 1909, pero que posteriormente le trajo muchas críticas y controversias y hoy es ampliamente puesto en duda. Nace el 6 de mayo de 1856. En 1993 muere Ferruccio Elio Arturo Lamborghini, mejor conocido como Ferruccio Lamborghini. Fue un fabricante italiano de tractores y automóviles deportivos, fundador de la marca Lamborghini.
El dólar se compra 17 pesos con 93 centavos y se vende 19 pesos con 9 centavos. El euro se compra 21 pesos con 65 centavos y se vende 24 pesos con 8 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La esquizofrenia es un padecimiento latente en la región. Hay un número significativo de pacientes y la cifra podría ser aún mayor. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Es además una enfermedad que padecen 350 personas que reciben atención en el Centro Integral de Salud Mental Colotlán, indica la psiquiatra Ana Cecilia Lara Zaragoza.
Donde sí tenemos problemas con esquizofrenia, porque pues la mayoría de la gente migra, ¿no? Entonces casi siempre los que se quedan son los que están enfermos. Hablando de números y estadísticas y tasas comparadas con el resto del estado, lo que es así como más aparatoso y un poquito preocupante es lo de esquizofrenia. Ya de lo demás, pues es lo habitual, pues en toda la república incluso, ¿no?
¿De esos casos cuántos tienen?
Tenemos como unos 350 pacientes.
La esquizofrenia se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta. Los hombres la desarrollan generalmente a una edad más temprana. Más que el número de casos que atienden a las autoridades médicas, les preocupa el estado en el que llegan los pacientes y las posibilidades que ello representa para que tengan un control más óptimo de su trastorno.
Mira, la esquizofrenia es una enfermedad que empieza entre los 15 y 25 años. Lo malo que nos llegan acá ya cuando tienen 35, 40 años de edad, entonces ya estamos hablando que tienen más de 20 años con la enfermedad y pues ya llegan muy malos, pues, porque cada episodio psicótico de la esquizofrenia hace que las neuronas se mueran. Entonces cuando llegan con nosotros, pues no podemos hacer tanto. Si se atiende desde el principio, desde el primer episodio psicótico, cuando la persona ya está escuchando voces y así, el paciente se recupera mucho mejor que cuando llega ya con nosotros así tan malos.
Se considera que la esquizofrenia puede estar provocada por la interacción entre la genética y una serie de factores ambientales, aunque es un padecimiento un padecimiento tratable. Sin embargo, la mayoría de las personas con esquizofrenia crónica no tienen acceso a un tratamiento.
Muchos de los pacientes con esquizofrenia no llegan a atención y están sin atención en sus casas, ¿no? Deteriorándose. En algún momento de su vida, entre los 15 y 25 años, de repente ya no socializan, ya no se quieren bañar. Antes estudiaban y trabajaban y de repente ya no quieren ir y sus justificaciones son muy absurdas, ¿no? Se dejan de bañar, empiezan a tener un discurso raro, de que piensan que lo están siguiendo, que lo están vigilando, que alguien está controlando sus pensamientos. Y es una enfermedad que empieza poco a poco, hasta que llega un punto que escuchan voces. Uh-huh. Entonces, esquizofrenia es una enfermedad hereditaria y siempre está el antecedente que un tío, que un primo, un abuelo o uno de los padres tiene esquizofrenia.
La OMS advierte que más del 50% de los esquizofrénicos no están recibiendo una atención apropiada y que las personas con esta enfermedad son menos proclives a solicitar asistencia que el resto de la población. Esta es la información, Ana Cristina, con relación al número de casos que se tienen de pacientes esquizofrénicos en el CISAMI.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita, y ahora nos vamos con otros asuntos. La primera etapa del polideportivo que edificarán en Huejuquilla el Alto se encuentra en un 90% de avance. Estamos, como quien dice, a 2 semanas de que se concluya esta primera etapa. Y bueno, sobre estos detalles nos habla Gonzalo Vela. Adelante, Gonzalo, con la información.
Gracias, Anita. Solo faltan un par de semanas para que terminen la edificación de la primera parte del polideportivo en Huejuquilla el Alto. El inmueble cuenta con la única alberca semiolímpica de la región y ya esperan recursos para la segunda etapa, comenta Amelia Magali Vera Cruz, proyectista del Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto.
Ahorita estamos construyendo la primera etapa y la tenemos como un 90%. Pues prácticamente lo único que falta es la cubierta del domo. La estructura ya está por terminarse. Y lo que es la alberca ya está completamente terminada. Nada más nos falta instalar pues lo que es las bombas. Lo que no hemos hecho porque no queremos, como nos falta cerrar, no queremos dejar el inventario así nada más, dejar lo que es los equipos, porque son muy caros y pues, Sí, nos preocupa un poco, ¿no?, que se queden solos y que les puedan hacer algo.
La entrevistada añadió que el espacio abrirá sus puertas al público hasta que estén concluidas las 2 etapas en su totalidad. Además mencionó que aún no se sabe si este tendrá un costo ni cuáles serán las formas de operación del lugar.
Tenemos contemplado en este año, de hecho ya está en proceso de validación lo que es la segunda etapa. La primera etapa comprende lo que es la alberca semiolímpica al 100% y la siguiente etapa lo que es el complemento de regaderas, sanitarios, el área administrativa, tenemos contemplado un ring para boxeo y área de gimnasio y un área para juegos infantiles también.
Uno de los principales cuestionamientos por parte de la población era el llenado y drenado del agua de la alberca, ya que creían que se estaría desperdiciando miles de litros de líquido vital, pero con una planta con un sistema para tratar el agua, esto ya no será un impedimento, añadió Vera Cruz.
Al principio lo que la gente nos comentaba mucho era el agua, el tema del agua, decían, de repente no hay agua y todo eso, pero les hemos ido explicando que el agua lleva un proceso de filtraciones. Se va a estar filtrando, se va a estar limpiando y el agua más o menos dura como nos dijeron que con un buen mantenimiento puede durar hasta 10 años la misma agua. Nada más se le está rellenando lo que vaya tirando, saliendo, lo que sea, se va a ir rellenando. Entonces el tema del agua pues no es un problema. Y en general pues sí, toda la gente está motivada, fíjate, los hemos visto muy interesados. Mucha gente nos dice, ¿cuándo está? Ya queremos empezar, ya queremos ir a inscribirnos, ¿cómo va a ser el proceso? Ya nos han estado preguntando porque sí están muy interesados en que ya esté concluido.
Cabe mencionar que aunque no reciben aún los recursos para la segunda etapa, planean terminarla antes de que se culmine la administración del actual ayuntamiento. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esa información. Y ahora nos vamos con otros asuntos. Se entregan becas de transporte escolar a estudiantes de Tlaltenango que cursan una licenciatura aquí en el Centro Universitario. Te escuchamos con información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los camiones que adquirieron recientemente en Tlaltenango para trasladar a jóvenes que cursan sus estudios fuera del municipio es un apoyo al que no tendrán acceso quienes acuden al Centro Universitario del Norte. En ellos implementarán otra estrategia de ayuda de acuerdo a lo informado por Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente de esta ciudad.
Se han adquirido dos autobuses seminuevos por el programa 3x1 que está beneficiando ya a los estudiantes que van a Zacatecas. Queríamos operarlo también aquí en Colotlán para los alumnos de CUNORTE. Aquí el detalle está que hemos visto que diario hay ruta. No son los mismos estudiantes que diario vienen a clases. Por lo tanto, no sería ni redituable para ellos ni conveniente para el tema del desgaste de los autobuses diariamente transportarlos por 10 o 15 alumnos que vengan en combi, traerlos en el autobús.
El número de personas que semanalmente necesitan el transporte y los gastos de operación que les implicaría mover uno de los camiones adquiridos resulta más costoso para la administración pública, de ahí la intención de que los beneficiados reciban 20 o 30 pesos por cada traslado.
Aquellos que usan diariamente la combi, yo ya platiqué con el encargado de transportes Estrada de los costos que tiene actualmente cada alumno cuando viene en la combi. En el transporte de la combi son 45 pesos de ida y 45 pesos de regreso. En pocas palabras, cada estudiante gasta 90 pesos. Entonces nosotros lo que queremos ahora es convocar a todos los estudiantes de Tlaltenango que están en CUNORTE a que se registren y soliciten una beca de transporte escolar que vamos a dar. Esta beca consiste en brindarles un apoyo de 20 a 30 pesos en cada ruta que ellos tengan, en cada salida.
De 90 a 70 pesos podría disminuir el costo del pasaje que pagan los jóvenes que se trasladen de Tlaltenango a Colotlán, una estrategia que los beneficia a ellos, a la autoridad y a la empresa privada que presta el servicio de transporte.
Y matamos varios pájaros de un tiro, como se dice coloquialmente. El uso de los autobuses se mantiene de mejor calidad. No afectamos a la empresa de transporte, porque sería también dañarlo directamente. El otro plus bueno sería que de todos modos el beneficio lo tendrían estos estudiantes. Entonces, es la convocatoria que vamos a emitir. Pueden ir directamente al Instituto de la Juventud y pedirles a ustedes que nos ayuden a hacer esa convocatoria. De esa manera queremos apoyarlos a los estudiantes de aquí de CUNORTE específicamente.
Los interesados en recibir la beca de transporte tendrán que inscribirse en el Instituto Municipal de la Juventud en Tlaltenango y una vez que se obtenga el registro de los posibles beneficiados, la administración decidirá el monto con el que apoyarán a cada estudiante. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán. O XHUGC UDG Colotlán. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Limpiar la casa es casi tan malo para los pulmones como fumar. Hacer el aseo en casa es una tarea que casi todo el mundo realiza, e incluso hay personas que se dedican a ello profesionalmente. Y ahora, un estudio realizado por la Universidad de Bergen revela que esta actividad tiene efectos sobre la salud de quien la realiza. Los investigadores realizaron un estudio con 2.000 personas, a las que evaluaron su salud pulmonar durante 20 años. Entre los voluntarios había personas de ambos sexos y también algunas que solo limpiaban el hogar de forma ocasional y otras que trabajaban a diario en tareas de limpieza. Y lo que observaron es que se producía un daño en los pulmones similar al que producía fumar 20 cigarrillos diarios durante esos 20 años. La causa, según los autores del estudio, es que algunos de los productos de limpieza contienen compuestos químicos que al ser inhalados a lo largo del tiempo acaban dañando en alguna medida a nuestro sistema respiratorio. Pero lo más sorprendente de todo es que ese daño solo se observó en las voluntarias femeninas, no así en los masculinos, cuyos pulmones parecen ser más resistentes al efecto de dichos compuestos. Se desconoce aún por qué es así y será necesario investigar más para encontrar una causa. De momento, los investigadores recomiendan a todas las personas que tengan que limpiar una habitación que usen mascarillas para evitar inhalar esos compuestos tan dañinos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cubo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El día de hoy queremos presentarles el perfil de Prudencia Gutiérrez Pérez, quien está próxima a cumplir 99 años de edad. Conozcamos su historia.
Sin perder el optimismo que la caracteriza, con casi un centenar de años y la lucidez que aún conserva, Prudencia Gutiérrez Pérez recuerda y comenta los momentos más significativos de su niñez, una etapa en la que sufrió carencias, pero sobre todo el rechazo de sus hermanos.
Me llevaron con mi abuelita en Totatiche y allá me dejaron. Yo apenas me acuerdo. Yo tendría como año y medio y no me querían. Me decían perra fina, perra del mal, porque no me querían, porque no crecí allí con ellos. Y me decía, mamá, no, y ellos luego dijeron, no le diga mamá, usted no es de nosotros, váyase. Y vieron así de cría como estaba yo. Esas palabras, mire, me dolían en el corazón que me dijeran que no era de ellos. Se váyase, se no es de nosotros. Pero ¿para dónde viva?
Las limitaciones que pasaban las familias en ese tiempo no fueron impedimento para que Prudencia aprendiera a leer y escribir, aunque no lo hizo en una escuela o acompañada de más personas. Viviendo en casa de su abuela, le comentó su deseo de ingresar a estudiar. Cuando ella se negó, entonces buscó otros medios para aprender. El tiempo transcurrió y la niña se convirtió en una señorita. Al enterarse de que en Totatiche estaban próximos a inaugurar un colegio, su abuela decide inscribirla, pero ella rechaza la oferta.
Cuando se iba a abrir el colegio en Totatiche, vivía la hermana del señor cura, allí con nosotros, pegada a la casa. Dijo, mire Magdalenita, eche Prudencia a la escuela, yo ya la examiné, échela a la escuela y ella va a ser una gran cosa, ya de grande. Pero ya tenía yo 14 años, le dije, lo siento mucho abuelita, pero yo no voy a la escuela. ¿Por qué? Porque ya estoy grande y voy a hacer burla de todos los muchachos y muchachas, voy a hacer burla de ellos. ¿Pero por qué? Porque de ranchera pajona no me van a bajar. Le dije, así de grande como estoy, voy a entrar a párvulos con las niñas chiquitas y yo larga. Le dije, voy a hacer burla de todos.
La descendiente de Agustín Gutiérrez y Teodora Pérez nació un 28 de abril, posiblemente de 1920, en una localidad de Totatiche. El conflicto armado que para entonces se llevaba a cabo en el país, y que por cierto cobró la vida de su abuelo, impidió que sus papás la registraran en tiempo y forma. Crecer al lado de su abuela significó una etapa de aprendizaje constante. Un domingo y por invitación de su prima, acude a la plaza. Ahí conoce a Herminio Valdés, un hombre que en ese momento era prohibido para ella, pero que su corazón eligió desde el instante en que cruzó su mirada con la de él.
Se llamaba Herminio Valdés.
¿Y dónde lo conoció?
Lo conocí en la iglesia, porque era novio de la prima hermana mía. Y dijo, dile a mi abuelita que te deje ir a mi hija mayor con nosotros para que conozcas mi novio. El novio era parienta de ella y parienta mío. Y se acostumbraba, quedando la última de mi hija, Estaban todos los muchachos rancheros. Le clavé el ojo. Mire, yo le vi de más de aquí a Sina. Pues iba allá por junto a la padera. Y mire, me entró una fuerza aquí por la boca. Ahí va. Y llegó aquí y ganó por el corazón.
Años transcurrieron antes de unir su vida a la de Herminio. Prudencia dejó su hogar para casarse con él. De este matrimonio nacieron Luisa y Tomás. Su hombre, como ella cariñosamente lo llama, fue agricultor y eso los llevó a vivir en diferentes localidades. Además de realizar las labores cotidianas del hogar y ayudar a su marido en los trabajos del campo, Prudencia fue costurera por varios años, un oficio que aprendió de manera empírica viviendo en casa de su abuelita.
Yo tenía una mona que me había hecho mi abuelita. Y le hacía yo sus aguas, su saco. Y luego ya de más grande, cuando ya tenía 13 años, salía yo a la calle al mandado y veía yo los vestidos. Y llegando a la casa rayaba en un papel aquel vestido. Papel de envoltura. Cortaba yo el vestido que había. Con todos sus pliegues y todo, ¿no? Y ya de más grande, dije a mi mamá, déjame a Clilla que encargado para remendar los pantalones, yo voy a hacer un pantalón. Hice el pantalón, lo corté, tomando la medida en el otro, ¿no? De aquí a acá y de aquí a acá. Y, ¿no? Le tomaba la medida con una cuarta. Y así me enseñé a coser.
Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida. Pitágoras. En 99 años, posiblemente más, Prudencia ha tenido experiencias agradables, momentos difíciles, aunque su carácter la ha mantenido fuerte. Hace 7 años falleció su esposo. Actualmente vive en casa de su hija, rodeada del cariño de sus nietos, bisnietos y tataranietos, a quienes alegra sus días con las historias que les platica y de las que también nos hizo partícipes.
Yo sé cercar con barro y sin barro. Yo supe hacer leña. Yo supe echar cargas de cal o de maíz. Y cuando ya estábamos los flores, ya se usó comprar el químico. Cuando para bajar la troca, no bajaba la troca para mi casa, no. Subí uno para arriba. Échame el costal de químico. Lo echaba. Cuando vivíamos allá, que yo cosía, el domingo no cosía, pero el domingo rajaba leña para toda la semana.
En Mesa de Flores, localidad a la que migró desde hace unos años, Prudencia se ha destacado por ser una mujer activa. A ella se le deben las rehabilitaciones que le hicieron a la capilla, una etapa que recuerda con especial agrado, sobre todo por el sacrificio que requirió concretar las ideas que en ese momento tenía como encargada de este sitio.
Tuve la barra del patio de la capilla. Por el frente hizo la barra el señor cura Pinedo, ya que yo agarré el cargo. Tuve la cerca y esa, la del sol se mete. hija lo tenía más de cercano del patio. Dije, mire, ya tumbé la cerca del patio, entonces quiero que si me hacen el favor que dura de hacerla con barro, bueno, y si no, pues yo la hago y ya la tumbé. No, así se prestaron los hombres.
Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. Sófocles. Es posible que Prudencia no haya tenido una vida ejemplar. Hoy no piensa en el mañana. Disfruta del amor de su familia, conserva su optimismo, reconoce sus limitaciones y sin importar la hora o la persona que la visite, siempre la recibe con una sonrisa y si el tiempo lo permite, con uno o más chistes que también le gusta compartir. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y quiero comentarles que esta semana, para ser exactos, el jueves 22 de febrero, se llevará a cabo la conferencia mensual Celos y Desamor, impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla en las instalaciones del Centro Cultural Casa Hidalgo. La cita, como cada mes, es a las 6 de la tarde. Ojalá que puedan acudir y participar en esta conferencia mensual. Nos vamos ahora con la información deportiva que nos tiene preparada Elba García.
Señal deportiva. Señal deportiva. Señal deportiva.
Calendario, ligas, torneos, campeonatos, estadísticas, eliminatorias, finales, resultados.
Señal deportiva Colotlán.
Muy buenos días, les saludo con el mismo gusto de siempre desde la Coordinación Municipal del Deporte, haciéndoles llegar la información deportiva al momento. Para el día martes 20 de febrero iniciamos con los juegos a las 5 de la tarde, Foránea turno matutino contra Wolves femenil juvenil, a las 6 Potros contra Lagartos X varonil juvenil, a las 7 Panteras contra Génesis femenil de segunda, a las 8 Prepa enfrentará Jalisco varonil de segunda, a las 9 Pelícanos contra Soles varonil de primera. El viernes 23 de febrero a las 6 Wolves contra Lagartos 1 femenil juvenil, a las 7 TGO contra Master femenil de primera, a las 8 Soles enfrenta a Osamex varonil de primera y a las 9 Baldos enfrenta a Fantasmas varonil de segunda. Para el sábado 24 de febrero a las 6 de la tarde Lagartos contra la Juris femenil de segunda, a las 7 Panteras contra Lagartos femenil de primera y a las 8 TX-Men contra Prepa varonil de primera. Todo esto son juegos correspondientes a la disciplina de básquetbol. Para el miércoles 21 y jueves 22 de febrero tenemos la jornada deportiva en la disciplina de voleibol, donde para el día miércoles Águilas enfrentará a Star femenil de segunda a las 19 horas en la cancha 2, Star contra Cosmos femenil de segunda a las 20 horas en la cancha 1, Águilas contra Cunarte femenil de la segunda a las 20 horas en la cancha 2, San Pato enfrenta a Mambo Kings varonil de segunda a las 21 horas en la cancha 1. Los tequileros se enfrentan a Dólares varonil de la segunda a las 21 horas en la cancha 2. Para el día jueves 22, tenemos Cunorte contra Mumax varonil de segunda a las 20 horas en la cancha 1. Tlaltenango contra Peluches varonil de primera fuerza a las 20 horas en la cancha 2. Sureños enfrenta a Momax varonil de primera a las 21 horas en la cancha 1, Tlaltenango Celuloides varonil de primera a las 21 horas cancha 2, Presidencia contra Cazadores varonil de segunda a las 21 horas en la cancha número 3. Pasamos rápidamente a lo que es el rey de los deportes, comentándoles que Ángeles de Colotlán se coronó campeón del torneo municipal de béisbol de la tercera fuerza el día sábado 17 de febrero en el Parque de Béisbol Cuauhtémoc. Concluyó este torneo de béisbol en donde el equipo Ángeles de Colotlán derrotó a Talabartería de la Providencia con un marcador de 12 carreras a 9 en su cuarto juego de la serie. Recordemos que esta serie era ganar 3 de 5. Y de esta manera Ángeles de Colotlán se lleva el campeonato del torneo municipal de béisbol de la tercera fuerza. En la misma disciplina, pues tengo los resultados de la semana pasada, correspondiente a la Liga Regional de Béisbol de Primera Fuerza, en donde San Lorenzo enfrentó a Piratas de Tepechitlán. Por la mañana ganó San Lorenzo y por la tarde Piratas vence al mismo 6 carreras a 4. Pumas de Tlaltenango enfrentó a Momax Zacatecas, ganó Pumas de Tlaltenango el doble juego, el primero 16 carreras a 4 y por la tarde 9 carreras a 5. Monte Escobedo Zacatecas contra Ángeles de Santa María, gana Ángeles de Santa María el doble juego, en la mañana 11 carreras a 9 y por la tarde 20 carreras a 11. Los Tomateros de Las Ánimas enfrentaron a Azcaltán de Villa Guerrero. Por la mañana ganó Azcaltán 9 carreras a 4 y por la tarde gana Tomateros 6 carreras a 5. Twins del Fraile contra Juvenil Colotlán, ganó Juvenil Colotlán el doble encuentro, el primer juego 16 carreras a 2 y por la tarde 14 carreras a 5. El rol de juegos de la jornada 5 de esta misma disciplina, recordemos que todos son dobles juegos. Twins del Fraile enfrentará a Azcaltán de Villa Guerrero en el Fraile. Tomateros de Las Ánimas enfrentará a Ángeles de Santa María en Las Ánimas. Monte Escobedo contra Pumas de Tlaltenango en Monte Escobedo. San Lorenzo de Azcaltán contra Momax Zacatecas en San Lorenzo. Piratas de Tepechi enfrentará a Selección Colotlán en Tepechitlán. Pues los esperamos a presenciar estos grandes enfrentamientos. Por otro lado, pasamos a lo que es la disciplina de fútbol, en donde el pasado sábado 17 de febrero del 2018 en la Unidad Deportiva Constitución se llevó a cabo la final de fútbol de la categoría infantil en la categoría de 8 y 9 años. El equipo 20 de noviembre le arrebató el campeonato al equipo Villaguerrero con un marcador de 7 goles a 0. Mientras que en la categoría 10 y 11 años, Guerreros derrotó a Villaguerrero 3 goles a 0. El campeonato de goleo le perteneció a los niños Alejandro Cortés Macías, de la categoría 8 y 9 años, jugadores del equipo Guerreros, quien anotó 17 goles para su equipo. Y en la categoría 10 y 11 años, del equipo Guerreros, y con 25 goles, se llevó el título de goleo el jugador Kevin Alejandro Carrera Sánchez. En este evento se hizo entrega de trofeo al campeón y subcampeón de cada categoría, así como reconocimiento a los campeones de goleo. En esta misma disciplina, pero en la categoría de primera, segunda, veteranos, dio inicio ya el torneo de clausura temporada 2017-2018, arrancando la primera jornada el sábado 17 y domingo 18 de febrero, en donde Canoas vence a Boca Junior 4 goles a 0, estos son en la categoría de primera fuerza. Monte Escobedo contra Lobos quedó suspendido ese partido, mientras que Totatiche venció a Deportivo Villa 7 goles a 2. Independiente empata con Parque Alameda 2-2. Cazadores vence a Temastián 2-0. Y FC González derrota Atlético Villa 4 goles a 2. En la categoría de segunda fuerza, Dorados le gana a UDG Huirras 2-0, mientras San Sebastián vence a Leones Negros 3-1, Atlético Juvenil vence a Santa María 7-0, Cazadores empató con FC González 1-1, mientras Boca Junior venció a Vikingos 6-0 y Prepa UDG derrota a Cecitec Totatiche 4-0. Los resultados de la categoría veteranos, tenemos Aceros Colotlán derrotó a Santa María 11-1, Boca Junior vence a Totatiche 3-1, Gallos 2-2 empató con Pumas, Huejúcar derrota a Región Sanitaria 4-3, Exeta vence a La Main 5-0, Soyatitlán derrotó a Deportivo Temastián 3-1, mientras FC González vence a Temastián 5-1. Nada más para concluir con la información deportiva, pues recordarles que la tercera fuerza profesional, la tercera división profesional, tenemos doble jornada para el día miércoles 21 de febrero en la Unidad Deportiva Constitución de Colotlán, Jalisco, a las 4 de la tarde. Real Olmeca Sport recibe a Fútbol Club Zacatecas. Ya para el fin de semana, que tenemos sábado 24 de febrero, Real Olmeca recibe a León Independiente. La cita es a las 4 de la tarde, Unidad Deportiva Constitución. Es todo hasta el momento y que tengan un excelente día.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y les recuerdo que a las 22 horas tenemos una cita en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.